Señores, pongan cuidado a este curioso relato. Se refiere a mi país como lo han acomodado para fregar al obrero y ponerle así trabajo, engordándole el bolsillo de aquel rico acomodado.
La entrega de territorios y recursos naturales al gran capital nacional e internacional ha sido una constante en la historia de Colombia. La implementación de la apertura económica en la década de los 90, por imposición de las multinacionales y los Estados Unidos, ha intensificado esta política. El actual gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha puesto todo su empeño para acelerar el proceso de reestructuración del Estado, con el propósito de beneficiar a las multinacionales para que éstas se apropien de los recursos de la nación. Arauca es ejemplo de ello. Su posición geoestratégica, su frontera con Venezuela y las inmensas riquezas que posee, como el yacimiento de petróleo Caño Limón, que produce 100.000 barriles diarios de crudo, han convertido al departamento en un territorio para el desarrollo de megaproyectos y un centro de control militar para la protección de las empresas multinacionales y de contención de las organizaciones sociales locales, así como de los movimientos políticos de los países de la región que propenden por modelos de desarrollo alternativos al modelo neoliberal.
¿Qué será de la nación con la presencia del gringo?
Arauca es un departamento ubicado al nororiente colombiano, en frontera con Venezuela. Tiene alrededor de 270.000 habitantes y tiene dos grandes riquezas muy importantes. De un lado, la riqueza en recursos naturales, que ha ganado la atención de multinacionales, especialmente la riqueza petrolera, cuya explotación ha estado a cargo principalmente de la Occidental Petroleum Company. De otro lado, tiene recursos de tipo hídrico, de biodiversidad.
Además de los recursos petroleros, la silvicultura, explotación de bosques, la visión colombiana, segundo centenario, todo ese modelo prospectivo que tiene la burguesía nacional al año 2019, podemos ver que lo que es la Orinoquía va a jugar un papel muy, muy importante en lo que es la expansión geográfica del proceso de acumulación capitalista en Colombia, y en particular impulsado por las transnacionales. El Pacífico va a jugar un papel muy importante, por tanto esa troncal de la selva le va a dar salida y conectar todos los territorios de la Orinoquía hacia puertos de exportación en el Pacífico. Pero además, en la recuperación fluvial, que también se pretende privatizar y entregar esto a operadores privados. De hecho, ya en el río Meta se cobra peajes en el uso del río. La idea es conectar el Meta con el río Orinoco y darle toda una salida al país fluvial hacia el sur de América Latina y una salida mucho más rápida de exportación hacia los mercados europeos. Lo otro es toda la expansión agrícola de lo que se llama encadenamientos productivos, de clúster zonales, que van a transformar el agro colombiano y van a hacer que desaparezca totalmente la economía parcelaria, campesina, que tradicionalmente se conoció. Ya esa diferenciación es que las regiones van a estar articuladas a centros regionales globalizados, y también con toda una expansión de monocultivos en palma africana y en caucho también, que es lo que se está avanzando. Y esto está unido mucho a la expansión y consolidación del paramilitarismo, el modelo paramilitar.
El gobierno ha militarizado el departamento para combatir a las guerrillas marxistas de oposición FARC y ELN, que reúnen entre 2.000 y 3.000 guerrilleros. Los resultados en cumplimiento de este objetivo han sido muy pobres. Los perseguidos en realidad han sido los pobladores.
Después que el ejército fue golpeado por la insurgencia hace creo que una o dos semanas, se fueron lanza en ristre, no contra la insurgencia, porque en última la insurgencia hace lo que hace y mira a ver cómo resuelve su problema. Contra los campesinos, abortaron, llegaron y desocuparon el pueblo, iban a quemar la bomba de gasolina, se metieron a las casas de los pobladores a resguardarse con los campesinos.
Se quiere convertir al departamento de Arauca en un pequeño Irak, pero no porque se quiera combatir el narcotráfico, los grupos armados ilegales, sino porque se quieren apoderar de las inmensas riquezas que tiene el departamento de Arauca. Se pretende tener al departamento de Arauca como punta de lanza para sabotear el proceso democrático de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Se pretende establecer al departamento de Arauca con la Ruta de los Libertadores, que comunicará próximamente Tame, Arauca, Bogotá, Quito, Ecuador, Perú, como una puerta de entrada al lesivo y dañino TLC, Tratado de Libre Comercio, que están prontos a firmar.
El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio han obligado a los gobiernos de los países menos desarrollados, entre ellos Colombia, a realizar cambios estructurales en el Estado. Se ha modificado la legislación laboral para abaratar la mano de obra, la legislación tributaria para no cobrar impuestos a los capitales privados. En algunos casos, se han liquidado o privatizado empresas productivas del Estado. En otros, se ha modificado su estructura. Por ejemplo, la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, en el año 2004, sufrió un proceso de división para crear la Agencia Nacional de Hidrocarburos, entidad que en su corto tiempo de existencia ya prorrogó a perpetuidad el contrato de asociación entre el Estado colombiano y la OXI para la explotación del yacimiento petrolero Caño Limón.
En el contrato de Caño Limón lo prorrogaron y lo modificaron. Anteriormente estaba 50-50, donde 40% le pertenecía a la multinacional, 20% en regalías y 40% a la nación. Hoy le corresponde el 70% a la multinacional y el 12% en regalías.
La crisis petrolera de los años 70 cambió los rumbos de la política petrolera internacional. Países como Estados Unidos aceleraron la apropiación y exploración de los yacimientos petroleros de los países pobres. En Colombia, desde la década de los 80, se inicia una explotación intensiva del recurso petrolero, al punto de convertir al país en el séptimo proveedor de crudo de los Estados Unidos. Las multinacionales, para proteger su inversión e impedir cualquier forma de protesta social ocasionada por los impactos que la explotación del recurso genera en el medio ambiente y en las comunidades, obligan a los estados a militarizar territorios donde se desarrollan estos megaproyectos.
Se han sacado dineros incluso de Ecopetrol. Más de 5.008 millones de pesos se sacaron para fortalecer una base en Arauca.
Arauca es un territorio que históricamente ha estado abandonado de la presencia del Estado, quien miró al departamento solamente cuando empezó a surgir el petróleo en los años 80. El sector de la educación está en total crisis, el sector de la salud, el campo está totalmente abandonado, las vías secundarias y terciarias intransitables. En estos momentos se ha invertido gran cantidad de recursos solamente en fuerza pública, pero la inversión social es nula.
En Arauca, el Ejército Nacional tiene dos brigadas militares, la Brigada número 18, que cuenta con 8 batallones, y la Brigada Móvil número 5, con 4 batallones más. Una infraestructura militar gigantesca en relación con los aproximadamente 280 mil habitantes del departamento. En el marco de esta militarización, Arauca ha sido golpeada por una multiplicidad de violaciones a la integridad de los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y masacres atribuidas a las fuerzas militares, en muchas de las cuales se ha establecido su participación directa, como en el bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana a la población de Santo Domingo en 1998.
Recordamos como hechos muy evidentes de violaciones a derechos humanos el bombardeo contra Santo Domingo en el 98, en el que un avión patrocinado por la Occidental hizo la inteligencia táctica para que fuera bombardeado toda una población campesina, civil, por supuesto, y que dejara 17 víctimas, entre ellas 6 niños.
El caso de la OXI es muy conocido, donde gran parte de su infraestructura de locomoción, de vehículos, de helicópteros, de aviones, son puestos al servicio también del conflicto, de pago de paramilitares. La OXI fue quien hizo el lobby más importante en el Congreso de Estados Unidos para la aprobación de el Plan Colombia, que es un plan de guerra contra la población colombiana.
Mientras que la oligarquía se ensaña en nuestro pueblo, llega la explotación gringa a avanzar en nuestro
suelo. El departamento de Arauca siempre ha sido una región convulsionada en orden público. Esta situación se incrementó después del año 2002 con la posesión del gobierno de Uribe Vélez, quien declaró al departamento de Arauca zona especial de guerra y dirigió toda su actividad a desvertebrar el movimiento social, a estigmatizar a la población civil, a sus organizaciones, a sus dirigentes, una cantidad de pescas milagrosas contra dirigentes sociales y líderes populares, el desplazamiento por medio de amenazas y llegándose al colmo de que al que no pueden detener lo asesinan, como ocurrió con los tres sindicalistas el 5 de agosto en la vereda Caño Seco de Saravena.
La política de seguridad democrática, cuyo principal objetivo es el deterioro del accionar insurgente, no ha logrado su propósito. Entre el 2002 y el 2004 se han presentado 117 acciones de la guerrilla. Sin embargo, durante la implementación de esta política, el paramilitarismo se logró consolidar, por lo menos en el municipio de Tame. Al igual que el Plan Patriota en los departamentos de Caquetá y Putumayo y el Plan Bolívar en el sur del departamento de Bolívar, el Plan Escudo es en Arauca el componente militar y la estrategia de guerra del Plan Colombia, plan desarrollado por los gringos para proteger sus intereses económicos en Colombia. Durante la primera fase del Plan Escudo 2002-2004, 60 militares norteamericanos entrenaron las tropas de la Brigada 18. En la segunda fase, que inicia en el 2005, se ha entregado infraestructura militar y 10 helicópteros al ejército colombiano para la conducción de operaciones contra insurgentes desde el batallón Reveis Pizarro, grupo del cual salió el operativo militar que asesinó a 3 líderes sociales.
Nunca antes en el departamento lo había visitado en 3 ocasiones una embajadora norteamericana, por ejemplo. El presidente Uribe más de 4 veces en sus demagógicos consejos comunitarios. Todo eso son desarrollos del Plan Colombia, al cual nosotros rechazamos integralmente porque se está entregando la soberanía al imperialismo norteamericano para que haga y deshaga con la población civil, con sus expresiones populares, lo que ellos quieran.
Tras el gringo saquea oro, petróleo y carbón.
Sí, estamos muy felices.
La guerra integral se oficia desangrando.
Mediante el decreto que instauró las zonas de rehabilitación y consolidación, que es las detenciones sin orden judicial, que es el señalamiento a los dirigentes sociales y sindicales que si no van a pedir permiso a las bases militares, a las estaciones de policía para hacer sus asambleas, son tildados de guerrilleros. Las emisoras del Ejército Nacional a toda hora impulsan campañas propagandísticas e ideológicas, estigmatizando a todas las expresiones sociales del departamento, en los terminales de transporte, en los retenes, donde la gente tiene que, casi que por obligación, afiliarse a la red de informantes o cooperantes.
El pobre se hace más pobre, la protesta penaliza.
Las detenciones masivas del 12 de noviembre del año 2002, donde se retiene ilegal y arbitrariamente a más de 2.000 personas que son llevadas a un coliseo, al coliseo cubierto Jacinto Jerez Archila, del municipio de Saravena, y de allí de esas personas son apartadas unas 93 personas que son llevadas hasta el grupo de caballería mecanizado número 18, Gabriel Reveis Pizarro, y allí de estas 93 personas se judicializa a 43 y se deja en libertad a las otras 50 personas.
Yo, junto a otra cantidad de gente, de líderes, aproximadamente unos 100, venimos siendo perseguidos y señalados. En mi caso se viene a cristalizar el 21 de agosto del año 2003, cuando en una de esas operativos que llaman conjuntos, en la misma casa se me elabora una especie de orden de captura, y a las 12 del día de esa misma fecha, pues ya estaba yo recluido en una cárcel en la cárcel nacional La Picota de la ciudad de Bogotá, junto a otra cantidad de personas, también líderes sindicales y sociales. No solamente se nos ha tildado y señalado tendenciosamente por el ejercicio social que desarrollamos, sino que se nos ha encarcelado y en el peor de los casos se nos está matando, porque ya no en uso del aparato paramilitar, sino de manera descarada y con uniforme oficial. El Ejército Nacional, el 5 de agosto, asesinó a los compañeros Héctor Alirio Martínez, presidente de la ANUC, Jorge Eduardo Prieto, presidente de ANTOC, el Sindicato de Ilustradores Hospitalarios, y al compañero Leonel Goyeneche, tesorero de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que compartía la dirección conmigo.
Y la otra estrategia tiene que ver con la militarización de la vida cotidiana de las personas. El Ejército y la Policía Nacional tienen programas que en el 2002, por ejemplo, se llamó Soldados por un Día, donde los estudiantes eran llevados a las guarniciones militares para allí que participaran de la vida normal allí de los soldados. Nosotros consideramos que eso viola norma, viola principios del derecho internacional humanitario. Y aparte de los asesinatos que se han cometido desde el año 2002, como el del periodista Luis Eduardo Alfonso, el del periodista, abogado y defensor de derechos humanos Efraín Varela Noriega, aparte de eso se ha puesto una mordaza para que las emisoras, tanto las emisoras comunitarias como las emisoras filiales de las grandes cadenas, no pasen los comunicados ni las expresiones de las comunidades organizadas del departamento de Arauca.
Lo que hay que insistir es de que, de todas formas, aunque la Corte tumbó ese decreto de zona de rehabilitación, las medidas se siguen aplicando en la práctica.
Hay una unidad de fiscalía especial que se llama la Unidad de Estructura de Apoyo de Arauca, que fue creada supuestamente para perseguir el delito de terrorismo. Esta unidad, que es absolutamente inconstitucional, ya la Corte se ha pronunciado sobre la inconveniencia que es que una unidad de fiscalía esté adscrita a una guarnición militar, con el agravante de que las personas que ofician como supuestos testigos de cargo también viven allí en las guarniciones militares, ¿no?
¿Qué será del medio ambiente, vivienda, comida y servicio? ¿Qué será de la esperanza, negros, mulatos e indios?
Las fumigaciones a los cultivos de uso ilícito hacen parte de todo ese plan integral contra el departamento de Arauca. Nosotros hicimos un diagnóstico entre las organizaciones campesinas y algunas sumatas del departamento, donde al año 2002 nos arrojaban 8.600 hectáreas de cultivos de uso ilícito en el departamento de Arauca, pero con las aspersiones aéreas, que ya van tres desde el gobierno de Uribe Vélez, se van a acabar con más de 1.633.000 hectáreas de cultivos lícitos, como plátano, yuca, maizales, frijol.
La comunidad araucana busca la manera de concertar la erradicación manual de los cultivos de uso ilícito, que por obligación el Estado ha obligado al campesino a sembrar. De ninguna manera aceptó la propuesta de desarrollo sostenible y fumiga el departamento de Arauca con un impacto grandísimo en nuestra comunidad. Es así como la seguridad alimentaria, no solo del departamento de Arauca, es afectada, sino la seguridad alimentaria de las grandes ciudades.
No se nos escuchó porque, según eso, era una política de Estado y las políticas de Estado no tenían discusión y la fumigación iba, y ahí tenemos las consecuencias con el aspecto del desplazamiento forzado, en el aumento de la delincuencia común, en el daño al ecosistema. Es triste ver esos caudalosos y ricos ríos del departamento donde, por producto de las fumigaciones, los peces, las plantas y todo se acaba.
¿Qué será de nuestro pueblo, hombres, mujeres y niños? ¿Qué será de las praderas, montes, montañas?
Podríamos fijar, como se ha dicho en múltiples investigaciones, la fecha de 1962, cuando asesores militares norteamericanos le recomiendan al gobierno colombiano, pero también a las Fuerzas Armadas, la estrategia de armar civiles. La estrategia paramilitar hace parte del terrorismo de Estado y por tener el apoyo de militares, terratenientes, políticos, empresarios, es una estrategia que se le facilita entonces las tareas de desaparición forzada, tortura, masacre, desplazamiento, robo de las tierras. Han facilitado la limpieza de ciertos lugares para quitarse de encima el estorbo de organizaciones sociales que obviamente se pueden oponer a el avance de estos proyectos de transnacionales.
El paramilitarismo en Arauca se incrementó, se aumentó a partir del año 2002, cuando Uribe Vélez tomó el poder y empezó a desarrollar toda esa política represiva. De hecho, ahorita están en unas negociaciones que para nosotros no son negociaciones, sino es la forma del gobierno pagarle el favor a los paramilitares, pero estos señores en el departamento de Arauca no han respetado ese supuesto, entre comillas, diálogo con el gobierno, sino que han seguido asesinando, han seguido extorsionando, han seguido infiltrando las administraciones municipales y departamentales, han seguido, en estos momentos están invirtiendo grandes cantidades de dinero y dólares en el comercio araucano.
En el municipio de Tame, prácticamente la segunda etapa del paramilitarismo la desarrollan allí a partir del 2000, donde en 3 años asesinan a 509 personas, que es lo que el Estado registra. Aunque nosotros sabemos que es mucha más la gente muerta, porque ahí no registran los desaparecidos, la gente que salió más nunca volvió a verse. Yo viví en carne propia la persecución, en Tame fui amenazado por la policía directamente. Después, a nombre de paramilitares, me dejan un letrero donde me toca irme.
Otro hecho importantísimo a resaltar es el año pasado una masacre promovida por paramilitares o ejecutada por paramilitares en el marco de un operativo militar llamado Borrasca 1, donde fueron asesinadas 11 personas y desaparecida una más.
Para el año 2001 se registraron 29 violaciones a derechos humanos. En el 2002 la cifra ascendió a 91, en el 2003 a 97, en el 2004 a 152 y en lo que va corrido del año 2005 se registran 91 violaciones, la más grave de ellas la ejecución de 4 personas y las heridas ocasionadas a otras 3 a manos del ejército, cuando en respuesta a un hostigamiento de la guerrilla disparó indiscriminadamente contra 2 vehículos civiles. A esto se suman las condiciones de vida para los pobladores, que no pueden ser peores. El índice de necesidades básicas insatisfechas es del 53.8%, la tasa de analfabetismo es del 12% y el déficit de vivienda es del 19.4%.
Arauca se ha caracterizado por promover otro modelo de desarrollo desde sus organizaciones de base desde hace muchos años. Yo creo que las comunidades indígenas que están asentadas en esta región han ido inspirando a la mayoría de organizaciones sociales de Arauca para luchar por otro modelo de desarrollo que se opone diametralmente al modelo imperante, al modelo promovido por este gobierno y por gobiernos anteriores, pero por este gobierno de una manera muy violenta.
Arauca, históricamente, ante el abandono del Estado, las comunidades campesinas, las comunidades comunales, las gentes provenientes de otros sitios del país se organizaron ante el abandono del Estado y logró hacer grandes manifestaciones y paros cívicos para conseguir inversión del Estado.
La lucha avanza y arrecia, ya crece.
Precisamente ahí es donde han querido golpear el movimiento social. Ahí donde está la resistencia, donde hemos levantado la voz de protesta para que no nos invadan, para que no nos corran de nuestro territorio y para que nos respeten el derecho a permanecer en Arauca. Y La Asociación Campesina de Arauca, los compañeros de la CUT, los compañeros de la NUT, todas las organizaciones siguen. Allá están los compañeros, allá están todos poniéndole el pecho a todo el problema.
Seguiremos desarrollando nuestros planes de vida que han sido diseñados por las propias comunidades y que es nuestra visión de futuro. Con ello vamos a seguir independientemente de lo que nos toque sufrir. Nosotros seguimos insistiendo en la defensa de la vida, en la permanencia en el territorio. A pesar de todo, no nos vamos a dejar desplazar de nuestro departamento. Aquí hemos desarrollado nuestra vida y aquí seguiremos.
Por la igualdad de derechos, hay de derechos, debemos seguir luchando. Unidos en uno solo, en uno solo los gremios y sindicatos, demostrando a pecho abierto que nunca nos han callado y que sabemos defendernos de aquellos seres malvados. Es esta la situación en mi país tan querido, donde hoy se alza la voz de todo un pueblo sufrido, es la voz de un cantador que anda por los caminos con viento de libertad para el obrero y campesino.